7 minutos pasan de las 12 del mediodía y como cada viernes abrimos ese espacio para el cine, nos acercamos al Gallinero y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Alex Larrea. Kaixo, Alex.
Apa, gizone.
El guardián. Bueno, pues seguimos con esas
pues
propuestas
diarias,
¿no?
Seguimos con estas propuestas diarias que a mí ya me va a estallar la cabeza, ¿eh? De verdad, os digo que estoy ya de volverme loco buscando las pelis y comprobando los enlaces, como en 10. Uh-huh. O sea, bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Y bueno.
Porque luego, esos, pues, esos sí. Cines de confianza sí. Que tienes por ahí fichados, claro. ¿Qué noticias tenemos?
Pues ninguna. Nada, de momento nada, no sé cuándo. ¿Cuándo se van a abrir? Hombre, lo cierto es que en Bilbao, por ejemplo, no sé cómo está en Gasteiz, pero en Bilbao es interesante porque el Bilboarte comienza, bueno, ha empezado ya. Bilboarte, bueno, pues es una especie de sala de cultura potente. Hay, bueno, espacios básicamente para exposiciones y rollo muy artístico. Y bueno, hacen también, tienen conferencias y hay proyecciones de películas, porque lo lleva Juan Zapater, que además es un crítico de cine bastante importante de aquí. Y bueno, están con un ciclo de Costa Gabras y tienen también películas realizadas por mujeres y todo esto. Y tienen la sala abierta, me imagino que con muy pocas localidades, pero que hay opciones de ir y es gratuito. Entonces, si alguien tiene curiosidad, que entre en la web de Bilboarte y que vea la oferta, que es interesante y que bueno, que es una oportunidad de ver en una pantalla un poquito más grande que lo que tenemos en casa, en nuestras teles y en nuestros ordenadores y todo eso.
Uh-huh. Bueno, pues por lo menos se van activando, ¿no?
Se van activando cosas. Realmente las salas comerciales no tengo muy claro cuándo van a empezar. Se suponía que a finales de este mes, pero... Pero bueno, ya veremos, porque como cada día nos pueden dar una sorpresa nueva, pues ni idea. Así bien. Que bueno, yo de momento sigo colgando los enlaces para quien se anime a ver las películas que yo propongo.
Perfecto.
Y nada, y empezamos, como pues, siempre, pues con la que colgué el sábado pasado.
Muy bien, que nos acercabas... Bueno, pues,
sí,
que hacemos en las sombras.
Eso es, sí, ya, pues el viernes como acabé con una película muy dura, que era la de Las tortugas también vuela, una película formidable, pero muy dura. Dije, bueno, vamos a aligerar bastante. Entonces, bueno, pues propuse lo que hacemos en las sombras, que es un falso documental que la verdad es que es una delicia. Es una película neozelandesa y está dirigida por Taika Waititi y Jamie Clement. Y bueno, la peli se llevó pues un par de premios del público en festivales importantes, como son el de Toronto y el de Sitges, ¿no? Y bueno, pues es un falso documental donde un equipo de televisión sigue el día a día de unos vampiros que comparten piso. O sea, es bastante flipante. Y bueno, la peli realmente, pues cuando se estrenó, ya digo, en el 2014, es relativamente reciente, bueno, pues fue una sorpresa, fue muy divertida, y era muy fresca. De hecho, bueno, pues esta película Taika Waititi, uno de los dos directores, bueno, le ha abierto un poco las puertas del cine norteamericano y después de esto, pues se le ha visto detrás de pelis importantes. Bueno, pues dirigió una de Thor, claro, pues con mucho presupuesto y tal. Es el encargado que hizo la película de Jojo Rabbit, que es que es una película bastante curiosa, de la que hablamos en El Gallinero. Y bueno, y luego aparte también, pues está trabajando bastante en series de televisión, ¿no? De hecho esta, lo que hacemos en las sombras, ha tenido, bueno, pues digamos que ha seguido en serie de televisión con el mismo título que va va por su segunda temporada. Pero realmente lo que es la peli mola mogollón, ¿eh? Y está muy bien, hay los vampiros, se reparten las tareas domésticas, lo que hacen pues para entrar en una disco, ¿no? Si no les invitan expresamente, pues no pueden entrar. Luego las movidas que tienen con los hombres lobo, que se llevan mal. Bueno, es una peli realmente muy divertida.
Bueno, pues ahí queda la propuesta del sábado pasado, lo que hacemos en las sombras.
Sí, neozelandesa, ay, curioso. Ay, de Nueva Zelanda, quitando Peter Jackson, no sabíamos nada. Y mira, pues hay vida también, ¿no? Y hay cosas y hay propuestas cinematográficas. Uh-huh. Y bueno, el domingo aposté por un clásico contemporáneo, digamos, uh-huh, ¿no? Por una muestra de cine negro, diría que formidable, que es la peli francesa Un profeta. Uh-huh. Un profeta está dirigida en el 2009 por Jacques Chaudière, que bueno, es un buen director de cine. Tiene varias películas antes de Un profeta, pero bueno, a mí me gustó bastante una que se titulaba De latir mi corazón se ha parado, que aparte que el título me parece súper bonito, ¿no? Primero me llamó la atención por el título, luego la vi y me gustó. Uh-huh. Bueno, pero con esta, con Un profeta, digamos que se coronó, ¿no? O sea, realmente fue una película que tuvo unas críticas formidables, se llevó pues un gran premio en el Festival de Cannes, fue a los Oscars y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia de estas, es cine negro de este carcelario, ¿no? Cuenta una historia de un chaval joven, un pringadete de origen magrebí, bueno, pues que entra en la cárcel, ¿no? Y bueno, uh-huh, pues en la cárcel se tiene que buscar la vida, ¿no? Y primero con lo que se encuentra es con la mafia corsa, que cortan un poco ahí el bacalao en la prisión, y bueno, pues ahí anda, ¿no? Y bueno, pues al final a este chico que lleva como nombre en la película Malik el Yejin, uh-huh, que está interpretado por un actor que se llama Tahan Rahim, bueno, pues se va buscando la vida y al final la cárcel le sirve como trampolín, ¿no? Como, bueno, pues a aprendizaje dentro de este mundo de, bueno, pues del otro lado de la ley, vamos a decir, y como trampolín. Acaba llevándose bastante bien con el jefe de la mafia corsa, que está interpretado por un grandísimo actor francés, que es Neil Sarestrup, y la película está muy, pero que muy bien. Y bueno, destacar también que el guión es de Jacques Chaudière y de Thomas Videgain, que es, uh-huh, que bueno, que es ya un guionista muy prestigioso en Francia, y bueno, pues creo que suletino, es de Iparralde, uh-huh, es un compatriota, digamos, uh-huh, del otro lado de la muga, que bueno, pues siempre está bien, ¿no? Y la verdad es que Un profeta, la peli, quien no la haya visto, es una muestra de cine negro formidable, realista, con elementos onéricos, pero súper súper bien. O sea, tiene una atmósfera y tiene una tensión y un ritmo que son muy, muy buenos. Es cine de calidad, es cine del bueno. O sea, cuando hablo del clásico contemporáneo, me refiero, es eso, ¿no? Es una película que con el paso del tiempo yo pienso que va a seguir ahí, totalmente fresca, ¿no? De actualidad, es decir, peliculón, pues como nos puede pasar con, qué sé yo, con Eras una vez en América, o con un montón de pelis clásicas, o con Apocalipsis Now, me da igual.
Bueno, pues ahí queda esta propuesta también. Y
Un profeta. Y luego, bueno, pues ya en el lunes ya pues me metí con, propuse, bueno, la siguiente película es En Requiem por un sueño, que es la segunda película de Darren Aronofsky, pues después de que triunfó en Sundance con la peli Pi, que es, bueno, pues es pues una peli curiosa, pues, rarita, interesante, cine independiente. Y bueno, Requiem por un sueño, en su momento fue, de verdad que fue muy, muy impactante. Es una peli de los 90, ahora no tengo claro el año, pero es una historia de yonkis. Hace no mucho también hablamos de otra película de drogas, que era Drugstore Cowboy, dirigida por Gus Van Sant. Estaba por otro lado. Y bueno, habla habla del sueño americano, como muchas películas de estas, pero bueno, pues tenemos, digamos, tres personajes principales, ¿no? Son, por un lado, pues eso, un chaval y su novia, que el chico es Jared Leto y la novia es Jennifer Connelly, que son una pareja de yonkis, o sea. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es buscarse la vida para meterse y, bueno, sueñan con, bueno, pues con ser grandes traficantes y por otro lado tener de todo, ¿no? Para poder ponerse. Y la madre del chico, pues es una mujer que está todo el día viendo concursos de televisión, mierdas uh-huh. de estas. Y
también es una yonki.
Y su sueño, pues es salir en la tele, ¿no? De público, de concursante, de lo que sea. Y bueno, pues al final esos son Requiem por un sueño, pues al final nos habla de dos sueños, ¿no? De dos sueños patéticos, el de esta mujer y el de los otros, ¿no? Uh-huh. La película es súper deslumbrante visualmente, es una caña, la fotografía, las imágenes, es muy deudora de la estética del videoclip, pero está muy bien, es como muy actual en su momento. Yo creo que sigue impactando esta película uh-huh. y se sigue viendo muy bien. Tiene una banda sonora que es la caña y hay que decir que es una película muy dura de uh-huh. drogas. O sea, es una película que al final dices, ¡buah! Vaya mierda, vaya mierda. Y no me parece mal que sea la conclusión, ¿no? O sea, tampoco lo mismo que decía cuando hablé de la película de Gus Van Sant, que no cuestionaba moralmente la historia esta, uh-huh. que me parece bien también. También tengo muy claro que, o sea, no digo que esta lo cuestione, ¿no? Pero que esta película al final acaba y tienes un rechazo total a toda la historia esta, ¿no? Pues uh-huh. eso también me parece bien. Y creo que además las actuaciones están realmente bien, tanto Jared Leto como Jennifer Connelly. Y bueno, está muy bien la mujer que hace de madre, que es una actriz que para mí que no le conozco, habrá salido en muchas películas de secundaria y así, que se llama Ellen Burstyn, y es una película que merece la pena. Que no la haya visto, se puede sorprender, y además, bueno, pues es una peli que es entretenida, que tiene buen ritmo, que va bastante caña y que está bien, que es buen cine.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también Requiem por un sueño. Y
sí,
pasamos
antes de que Aronofsky se le fuera totalmente la cabeza, que luego hizo ahí, bueno, tuvo alguna buena El Luchador y no sé qué, pero luego hizo unos churros de la leche. En fin, bueno. Y luego ya me he metido un poco a cine más serio, digamos, más, no se subo, ¿no? Pero más enjundia, ¿no? Pues un poco más al estilo, pues, Irman Berman y así, ¿no? Que es Tres Colores Rojo. Tres Colores Rojo es una película que forma parte de una trilogía uh-huh. que hizo Christopher Kieslowski una vez que se afianzó en Francia. Era una trilogía que eran los tres colores de la bandera francesa: azul, blanco y rojo. Entonces, en rojo es la película que cierra la trilogía, ¿no? Uh-huh. Y es muy buena película. Es un drama potente. Está protagonizado por Irene Jacobs. La peli es del 94. Y bueno, pues es una historia. A ver, en el cine de Christopher Kieslowski, que es un director polaco, que acabó afincado en Francia, pues habla mucho de culpa, de remordimiento, de redención, de todo esto, ¿no? O sea, de temas bastante, bastante densos, ¿no? Y bueno, pues es una historia de una chica joven que es modelo, bueno, pues que por casualidades de la vida conoce a un señor mayor bastante gruñón, digamos, que es un juez bastante obsesivo, bastante no sé qué, y bueno, y la relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces la peli pues habla de pues de esto, de coincidencias, de malos y buenos rollos y de cosas de estas, ¿no? Predomina todo el rato los tonos rojos en cuestión de fotografía. Y bueno, se supone que habla un poco de solidaridad y de amistad también, ¿no? Porque en teoría Kieslowski, cuando hace esta trilogía, pues era libertad azul, igualdad blanco y fraternidad rojo, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que esos temas también están detrás de la película. O sea, Krzysztof Kieslowski ha sido un gran director de cine, que ha hecho un cine muy potente, con mucha enjundia, y yo creo que Rojo es la mejor película de la trilogía, de los tres colores. Uh-huh. Y bueno, pues también destacar que no hace falta ver las tres películas para pillar la historia. Si se ven las tres películas también está bien, pero son más o menos independientes. Bueno, son independientes, aunque hay personajes que salen en alguna de las que se repiten en alguna de las tres. Es una buena peli, sin más, ¿no? Irene Jacob, que es la chica, y Jean-Luc Trinitat, que bueno, pues es este personaje que es un juez, que es como una especie de mirón obsesivo y tal, que está muy bien. Y bueno, pues habla pues eso, de casualidades y también pues de amistad y de cosas de estas, y un poquito de amor y todo eso, y es nada, es buen cine. Uh-huh. Kieslowski, un director muy interesante, que de hecho esta fue su última película, porque se murió 2 años después, bastante joven, con 50 y pocos años. Uh-huh. Fue una sorpresa la muerte de Kieslowski, por lo menos para mí.
Uh-huh. Bueno, pues esta trilogía y bueno, especialmente Rojo.
Sí, bueno, pues he puesto Rojo, como podía haber puesto Azul, que me parece que es la primera y que me parece una muy buena película, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues Rojo estaba bien.
Vale.
Y luego ya, pues creo que ya nos llegamos a la propuesta del miércoles, ¿no? Uh-huh. Seguimos. Ya, bueno, pues después de Rojo aposté por una peli de Itziar Bollaín, que se llama también La lluvia, que, bueno, supongo que mucha gente la habrá visto ya. Es una peli del 2010 que está muy bien. En mi opinión es de sus mejores películas. Probablemente con Te doy mis ojos, de lo mejorcito que ha hecho esta directora, que a mí me gusta mucho, porque además, no sé, practica un cine social que, bueno, pues yo me identifico, ¿no? Con los directores que tienen estas inquietudes, ¿no? Las directoras, en este caso, que tienen estas inquietudes. Y bueno, esta historia de también La lluvia es muy interesante. Realmente escogí esta película porque el lunes, creo que fue el Día Mundial del Agua o no sé qué, ¿no? Y de repente yo leo la noticia y digo, Día Mundial del Agua, y de repente me vino, paca, también La lluvia, ya está, mira, ya tengo película para mañana. Y eso hice, es una película que a mí me gusta mucho y me gustó mucho cuando la vi. Es bueno, es un poco de estas pelis de cine dentro del cine, porque nos habla del rodaje de una película, ¿no? Una especie de superproducción entre distintos países y en los que está España, sobre la conquista de América, que se va a rodar en Bolivia, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, es una, bueno, pues se ve, ¿no? Ahí la peli, bueno, pues está Gael García Bernal, es el director. Está, bueno, pues el actor protagonista es Carrel Ejalde, que y bueno, pues es una peli que parece que va un poco en tono de denuncia de los desmanes y las tropelías que se cometieron, bueno, las tropelías pues del etnocidio que se acabó haciendo, ¿no? De todas las barbaridades que se hizo durante esta mal llamada conquista bueno, el reino de Castilla y en América, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está el rodaje de la película, los entresijos, pues eso, los problemas, que si el director con el productor, que los extras, no sé qué, pero lo que ocurre luego es que la realidad un poco se... Ay, ¿cómo lo diría? Se empareja con la ficción, ¿no? O sea, porque, bueno, pues en la película hay un montón de indígenas trabajando, ¿no? Y bueno, claro, estos son naturales de la zona y resulta que surge una guerra de agua, ¿no? O sea, la comunidad indígena decide luchar contra la compañía de agua que bueno, pues que los políticos han privatizado el agua, está subiendo de precio de forma descomunal y la gente está muy, muy mosqueada. Entonces surge una guerra del agua. ¿Qué ocurre? Que los que están luchando en contra del agua son los que en la película pues son los indígenas, ¿no? Que están luchando contra los españoles y a los que les acaban dando pal pelo, ¿no? Como la historia nos ha explicado. Entonces el paralelismo es ese, ¿no? Al final es un poco decir que poco han cambiado las cosas, ¿no? O sea, la oligarquía actual sigue siendo blanca. En Bolivia no es indígena, los políticos, los indígenas les importan un carajo y no tienen ningún problema en mandar a la policía con sus armas y sus cascos a machacarles, ¿no? Pues y eso, claro, y todo eso juega con las imágenes también de la película que están haciendo, pues de los soldados de Hernán Cortés matando indígenas y todo esto, y la verdad es que creo que la película está muy bien, además es entretenida, y bueno, la evolución de los personajes, ¿no? Pues hay está bien, ¿no? Hay un crecimiento personal de los personajes, en este caso de los blancos, ¿no? De los que van a hacer la película cuando se encuentran de repente en medio de esta situación, ¿no? Entonces va a haber una implicación, unos por un lado, otros por otro, pero va a haber una implicación. Y la película está muy bien, o sea, y bueno, y habla de eso, de una guerra del agua que es algo que es real, que ha habido varias y ha habido, bueno, pues de ciudades que a empresas españolas les han echado por presión de la gente, lo cual es algo que está muy bien y no hay que olvidar pues que el agua es un bien que yo creo que no se tendría que ponerle precio, ¿no? Y no se puede, es que no, tendría que ser un derecho humano como todos, ¿no? O sea, el derecho a comer, al agua, a mil cosas. Y la peli está muy bien, también La lluvia de Iziar Bollaín. También es curioso, es la primera película en la que Paul Laberty se encarga del guión. Y bueno, creo que hay muy buen guión, ¿no? Aquí también. Y bueno, pues buen cine, además, bueno, pues bien hecho, entretenido y majo, con una carga social y de denuncia importante.
De acuerdo. Bueno, pues ahí queda también La lluvia y pasamos a la propuesta del de ayer, En tierra
Eso
de
es,
nadie.
Que fue En tierra de nadie, No más land. Esta es una peli pues que pasó por el Festival de Cannes y donde fue muy buena acogida y luego fue a Donosti, yo me acuerdo que la vi en Donosti en su momento y consiguió el premio del público. Es una película de Bosnia y Herzegovina y el director, bueno, pues es un señor que se llama Denis Tanovic, que además aquí se encarga del guión. Esta fue su primera película y es una comedia negra, muy muy negra, sobre la guerra, o sea, es sobre el sinsentido de la guerra, las situaciones surrealistas que provoca y todo eso, ¿no? O sea, bueno, pues parece que el director se basó en bastantes cosas, ¿no? De su realidad y de su experiencia y de las cosas cercanas, ¿no? O sea, no nos olvidemos, o sea, la guerra de Bosnia está todavía muy cerca y fue aquí mismo, o sea, fue en Europa. Ayalau, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la historia es... Hay unos personajes que acaban, casualidades del destino, en una trinchera en tierra de nadie, ¿no? Bueno, además son de bandos opuestos y tal, y entonces, bueno, pues es saber cómo se rescata a estas dos personas, ¿no? Entonces, bueno, en la película se ve muy bien el patético papel que jugó la ONU en la guerra de Bosnia. Se ve el sinsentido de los enfrentamientos. Hay una escena donde los dos personajes enfrentados que están compartiendo situación, que uno es bosnio y el otro es serbio, se están acusando mutuamente de haber empezado la guerra, pero eso, ¿no? La has empezado tú, no tú, no tú, no tú, o sea, como él y tú más, o sea, así, terrible, ¿no? Y luego también hay una denuncia bastante, yo diría que bastante evidente del papel que juegan y jugaron los medios de comunicación en esta guerra, ¿no? Decir que bueno, los actores y las actrices estuvieron mejor que bien y nada, pues que es una película que está muy bien y que te lo pasas bien y que nos puede hacer pensar en tierra de nadie.
Bueno, y de ahí pasamos a la propuesta de hoy, que es
De Pablo Larraín, y bueno, ya veo que me he pasado un poco de tiempo, ya lo siento. Joder, cago en Dios, es que me entusiasmo y... A ver, pues no, ¿qué decir de no? No, es una película bastante interesante de Pablo Larraín, yo creo que es una de sus mejores películas, para mí, la mejor junto con El Club, donde nos cuenta una cosa que pasó realmente, ¿no? Que bueno, nos habla del fin del régimen de Pinochet. Y lo curioso es que en Chile Pinochet se fue porque perdió un plebiscito. O sea, el régimen plantea un plebiscito sobre si Pinochet debe continuar o no. Y entonces, un sector muy importante de los partidos de la oposición chilena, donde se juntan de todo, optan por hacer una campaña publicitaria con una empresa de publicidad de estas que hacen anuncios para la Coca-Cola y así. O sea, se crea una auténtica campaña de marketing para echar a Pinochet del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el publicista contratado es Gael García Bernal, es el protagonista de la película. Y es muy interesante porque vemos por un lado, es un poco como un thriller de estos políticos sociales, ¿no? Por un lado las intrigas para contratar a este, los trapicheos entre los distintos partidos políticos, que sí, que no, que tenemos que ir por un lado, por otro, y por otro lado, claro, todos los aparatos oscuros del Estado... intentando torpedear esta campaña y presionando pues a unos y a otros para que no la hagan y estas cosas, ¿no? Y luego el resultado, o sea, fue una campaña en época muy televisiva, ¿no? Era el 88, si no me equivoco, y la verdad es que la peli está muy bien. Y yo me acuerdo que cuando la vi, yo, ignorante de mí, no sabía que Pinochet se había ido por unas elecciones. Sin más, ¿eh? O sea, que probablemente era deficiencia mía, que en esa época tendría la cabeza en otro sitio y no me enteré de esto, ¿no? Pero es curioso y la peli es muy interesante, creo que está muy bien reflejado la situación social en Chile en esa época y lo que ocurrió con unas actuaciones notables y de verdad fue una película muy muy buena y muy bien contada y no sé, sin heroísmos y sin nada, pero muy bien hecha, o sea, muy muy interesante la película. No.
Bueno, pues ahí queda
de Pablo Larraín
esa propuesta también para hoy y bueno, pues siete propuestas como estas últimas colaboraciones en las que pues nos traes una película para cada día. Y bueno, pues ahí quedan y nos escuchamos el viernes que viene.
Pues,
en principio seguimos con el mismo formato.
Me imagino que seguiremos con la misma.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Venga, es que ricasco, Alex, agur.